Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Praga los lunes de 12 a 14. Toledo Mundo Obrero Radio los lunes a partir de las 13. Zaragoza, Radio La Granja los lunes de 14 a 16 y los jueves de 17 a 19. Mislata Valencia, Mislata Radio los martes de 18 a 20. Salamanca, Radio Oasis los miércoles de 16 a 18. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Leganés, Madrid, Eco Leganés los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de la edición de hoy es el segundo aniversario del Centro Social Autogestionado Aixena. Tendremos como invitados a Xavi Alegre y Silvia Herrero, miembros de este Centro Social de Teruel. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula «Aunque se quiera ocultar, miles de estudios señalan problemas de salud ligados a las telecomunicaciones inalámbricas», del que es autor Carlos Álvarez Berlana, miembro de Ecologistas en Acción y socio colaborador de Electro y Químicos Sensibles por el Derecho a la Salud, que ha sido publicado en el diario.es. ¿Qué opina usted de que la sanidad pública española acepte donaciones de entidades privadas como el caso de la Fundación Amancio Ortega? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a pie de calle. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce CERSALA. En la edición de hoy, Carmen Salabert, miembro de esta organización, entrevistará a la socióloga Pepa Buendía, que nos hablará de la situación actual de Brasil con el gobierno de Bolsonaro. Canto Blanco es el espacio del programa destinado a difundir proyectos innovadores en el ámbito rural. En la edición de hoy conoceremos el proyecto Cultivo de plantas tintoreras con métodos sostenibles para el medio ambiente en sus diferentes procesos y usos. Tendremos como invitada a la promotora de esta iniciativa, Alicia Mediavilla. El fenómeno de la inmigración y el síndrome de Ulises. Este será el tema que desarrollaremos en Otras Luces. Hablaremos con la psicóloga María Clara Ruiz. Finalizaremos con Despedida en Verso. Paula Bou, corresponsal del programa en Berlín, pintora y escritora, nos introducirá a la poesía de Rafael Ruiz. La Luna sale a tiempo en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es el segundo aniversario del centro social autogestionado Aixena, situado en la calle Carrel 35 de Teruel. Nos acompaña Xavi Alegre y Silvia Herrero, que son miembros de este centro social autogestionado. Buenas tardes, Xavi y Silvia.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si os parece, vamos a empezar preguntando y respondiendo al hecho de qué es un centro social autogestionado.
Básicamente es un espacio donde nos hemos reunido determinada gente y colectivos sociales turolenses con la idea de gestionar este espacio de una forma diferente a lo que puede ser otros centros sociales que puede haber en la ciudad.
¿Y cómo surgió la idea de crear este centro Aixena?
Sobre el invierno del 2016-2017, Teruel es una ciudad muy pequeña de unas 35.000 habitantes, pero con mucho movimiento social, todo a raíz del 15M, pero ya veníamos de una época ya que estaba un poco de capa caída. Casi todas las actividades que hacíamos desde el movimiento básicamente libertario o colectivos sociales las solíamos hacer en CNT. Al final vimos que ese espacio se nos quedaba un poco pequeño para las necesidades que teníamos y un par de compañeros empezaron a buscar locales y plantearon la opción de generar un centro social. Al principio hubo debates de si ocupamos, alquilamos. Creímos que lo mejor para que el proyecto se mantuviera vivo durante mucho tiempo y que no nos quemara era alquilar. Entonces priorizamos que el proyecto fuera sólido y firme antes que tenerlo un poco cojeando. Sí que es cierto que hace 10 años hubo un proyecto de ocupación en Teruel, pero no salió todo lo bien que hubiéramos querido y por eso mismo ya teníamos un poco esta experiencia previa.
¿Y el término, Xavi, Aixena, qué quiere decir?
El término Aixena es una palabra aragonesa que significa trabajo en cadena, o lo que vendría a ser lo mismo, trabajo en común, que es como una de nuestras bases, el trabajar codo con codo para sacar adelante este proyecto de autogestión.
¿Se está promocionando ahora en Teruel concretamente el idioma aragonés? ¿Hay una mayor presencia cada vez?
La palabra la cogimos por hacerle un guiño al aragonés. Yo personalmente sí que soy una persona muy interesada en la lengua y hace unos años atrás hicimos cursos. Este año pasado no hemos hecho curso porque el profesor ya no estaba en Teruel básicamente y tenía que venir, entonces era un poco coliada para él venir de propio para dar los cursos. Entonces este año ya no se hizo, pero el último curso que se hizo fue precisamente el primer año de Centro Social Aixena. Antes pedíamos a un centro social vecinal, pero esos centros sociales no tienen las mismas características que puede tener nosotros, porque este espacio, al fin y al cabo, es un espacio político y es un espacio donde se rige por la autogestión y son totalmente diferentes.
Vamos ahora a esos principios del centro social autogestionado Aixena. Uno de ellos es el autogobierno y otro la horizontalidad. ¿Eso qué quiere decir?
Todas las decisiones que respectan al espacio se toman de manera asamblearia, donde todas tenemos el mismo voto al final. Entonces se llegan a consensos para decidir las decisiones que respectan al espacio. Entonces es un centro horizontal, no hay nadie por encima de nadie.
Otro principio es el apoyo mutuo, ¿es así?
Sí, una de las bases del CSA es el apoyo mutuo, la autogestión y la horizontalidad.
También hay una actitud de crítica social y combativa. ¿Eso cómo se refleja en la realidad?
Todas las actividades que hacemos no son las habituales que se pueden hacer en espacios institucionales, tal vez. Somos críticos con que la sociedad nos intenta un poco vender, ¿no? Al final, pues hay que hacer crítica y análisis en la manera en la que habitamos el espacio, cómo nos relacionamos entre nosotras y cómo podemos organizarnos para conseguir el mundo que todas queremos.
¿Los temas referenciales o más significativos de esos encuentros, de esos debates, cuáles destacarías tú?
Tratamos bastantes, pero sobre todo este año por lo menos ha tenido bastante peso el feminismo en el espacio a causa de, como ya sabréis, el movimiento que hay del 8 de marzo y de las compañeras feministas. las actividades son bastante sociales, pues se han tratado muchos aspectos como el apoyo al Kurdistán, el apoyo a la comunidad LGTB, entre otras.
Silvia, has hablado antes que el órgano de decisión es la asamblea. ¿Cada cuánto tiempo os reunís?
Pues habitualmente hacemos las asambleas cada 2 semanas. Aunque puede variar según la disponibilidad un poco de la gente, pero habitualmente las intentamos hacer cada 2 semanas.
¿Y los participantes y las participantes deben ser socios necesariamente o no?
No tienen por qué ser socios. Está bien que la gente se haga socia del espacio para estar más metida e implicada en el proyecto, pero realmente las asambleas son totalmente abiertas a cualquier persona que le apetezca aportar o sumarse al proyecto.
¿Y si una persona se quiere asociar, cuánto sería el importe que debe abonar mensualmente?
No vamos por mensualidades, sino por trimestralidades. Eso depende de la capacidad económica de la persona en ese momento. Sí que al principio se establecieron unas cuotas de 25 o 40 euros trimestrales, pero como ya decía, según las posibilidades de la persona pueden ser 5 o 10 euros, o si tienes mucho dinero o quieres aportar más, puedes aportar más.
Silvia, ¿se podría establecer un perfil de las personas que participan en el centro social autogestionado Aixena o no?
Hay un perfil bastante amplio, no hay solo uno, desde gente de 60 años a gente de 18 o 15 en algunas actividades. La verdad que hay mucha variedad. Es algo de los que estamos bastante contentas porque eso significa que podemos aprender mucho unas de otras.
Si hablamos ahora del local que tenéis alquilado en el centro, hay una planta baja y un primer piso. En la planta baja lo dedicáis a bar, escenario y espacio de exposiciones, ¿no?
Sí, la planta de abajo la solemos usar para hacer las charlas, las proyecciones de documentales y además tenemos, como ya bien dices, la barra, además de una biblioteca y algún estante donde compañeras venden fanzines o se venden revistas que vayan acorde al espacio, ¿no? Y en la parte superior sí que está el espacio expositivo para si se quieren hacer exposiciones artísticas. Hay 2 salas arriba y en la sala de al lado pues la usamos en ocasiones para hacer las asambleas y a modo de guardar algunos zarrios. Y también tenemos ahí un mercadillo gratis donde tenemos ropa u objetos que la gente trae y que se puede llevar otra gente pues de manera gratis.
Ha comentado Xavi antes que también participan otras organizaciones, otras ONGs. ¿Cuáles serían ellas?
Por ejemplo, se reúnen OTUS, también el espacio feminista, los pensionistas, el 8M también se reúne en ocasiones, plataforma en apoyo al Kurdistán de Teruel, hay muchas, la verdad.
Vamos ahora, ¿os parece, a describir los actos que tenéis previsto desarrollar mañana con motivo del segundo aniversario del centro? A las 12 tenemos una apertura de puertas y un pregón gaitero, ¿eso qué es?
Leer un poco el comunicado que hemos hecho convocando al segundo aniversario, será acompañado por un compañero gaitero que estuvo participando en los primeros tiempos del CSA, pero se tuvo que ir porque estaba trabajando. Teruel tiene un problema que es como una ciudad muy de paso. Mucha gente viene, pero poca gente se queda porque pues o interinidades o trabajos temporales o lo que sea. La gente al final se involucra en proyectos y eso es al final lo que hace grande también este proyecto, que viene gente, se va, al año que viene vendrá otra gente.
A las 12:30 tenemos al mago Miguelé con la magia de la lengua. ¿En qué consistirá el evento?
Esto es un espectáculo de magia en aragonés. Es un compa de Zaragoza que vendrá, seguro que está interesante, vamos.
Aparte de en sí la magia, ¿hay una intención de promocionar el aragonés en este acto?
Siempre hay una tendencia al uso del aragonés, o por lo menos a no hacerle feos al aragonés, pero tampoco hay algo escrito dentro de que sea como que sea un espacio donde se vaya a promocionar el aragonés. Sí que hacemos guiños, y el espacio, como te he dicho antes, ha estado para hacer los cursos de aragonés en su tiempo.
A las 13 habrá un vermú y un picoteo musicalizado por Malito.
Malito DJ es un compa de Soria, como te comentaba antes, no vino aquí a trabajar y se ha quedado durante unos cuantos años, se dedica a pinchar música y a hacer bailar a la gente. Entonces es compañero de aquí, de los movimientos sociales, y por desgracia es una de las personas que se va a despedir este año, pues al año que viene se va a otro destino. Una buena despedida será.
A las 16:30 tenemos un tardeo de bailables. ¿Quién participa en este caso?
Pues son 2 compañeras del centro social, que estarán poniendo música y haciendo el aire seguramente, ¿no?
Irreemplazable y su sustituto.
Así es, música Gains Artitis, que dicen que hacen.
A la misma hora tenemos un pasacalles y juegos populares en el barrio. ¿Cómo está acogiendo el barrio estos actos del segundo aniversario?
En estos 2 años que llevamos, la relación con los vecinos ha sido buena, pero creo que debemos plantearnos unos objetivos más ambiciosos y hacer que el centro social sea un espacio también para los vecinos. Ya no solo que la convivencia sea buena con ellos, sino que los propios vecinos y las propias vecinas den uso de este espacio y lo vean como una herramienta útil para sus propuestas. Ahí tenemos un trabajo pendiente y creo que con el tiempo al final lo lograremos, y en parte este pasacalles es para eso también, es para hacerles ver a los vecinos que el centro social también es suyo y se pueden involucrar y pueden venir a participar de este espacio.
Pasamos a las 19 horas, tenemos una performance musical antisocial, Don Chinclote y Sancho Chancla. ¿Quiénes son estos personajes?
Don Chanclote y Sancho Chancla son unos compañeros de Olva que vienen a dar su espectáculo, que ya veremos a ver con qué nos sorprenden.
A las 20 hay un concierto, No Somos Tu Rollo, de Agro Rap, desde Sevilla.
Sí, No Somos Tu Rollo son unos compañeros que ya vinieron al centro social hace unos cuantos meses. Son un chico y una chica de Sevilla que hacen un rap combativo bastante interesante. Los volvemos a tener con motivo del segundo aniversario aquí en el espacio.
¿Tenéis alguna relación con alguna otra ciudad? En ese caso Sevilla, pero fuera de Aragón, con algunas organizaciones, con algunos centros sociales autogestionados.
Vamos a Zaragoza de vez en cuando, alguna actividad que hacen. A Madrid también hemos ido alguna vez a algún espacio. Está en tarea pendiente darnos a conocer entre más centros como el nuestro para también crear vínculos que nos puedan ayudar a todas.
A las 21 tenemos una cena con bocadillos veganos, una rifa y chapa emotiva. ¿Eso qué quiere decir?
Pues que después del concierto, como bien dices, estará la cena. Como es el segundo aniversario y al final somos como una gran familia, que menos que recordar los mejores momentos de este año y la trayectoria. Así un poco emotivo, como dice algún compañero, se subirá a decir unas palabras.
Y finalmente a las 22 hay una verbena fusión a cargo de Kim Aragüés. ¿Quién es Kim Aragüés?
Kim Aragüés es un compañero de Artieda que precisamente en estos momentos está presentando un proyecto que tienen ahí en Artieda. Artieda es un municipio de la Jacetania, al norte de Aragón. Han elaborado un proyecto que se llama Empenta Artieda. Consiste en trabajar desde lo municipal y desde la base todo el tema de la repoblación. Entonces han generado como cuatro líneas de trabajo, que son las cooperativas de vivienda, el internet libre para el pueblo, la democracia participativa o directa y el apoyo a la juventud y a las personas ancianas. Y en un año que lleva ese proyecto han conseguido que 10 personas hayan conseguido instalarse en el pueblo. Artieda viene de una tradición de lucha muy importante al ser uno de los municipios más afectados por el decrecimiento del pantano del embalse de Yesa. Es una atrocidad ecológica y social, la verdad.
Hablamos ahora, Xavi, de actividades próximas que tenéis previsto después de estos eventos con motivo del segundo aniversario del centro. ¿Qué podríamos destacar?
Básicamente, cuando entramos en verano, entramos en un momento de parón. Si mal no recuerdo, era el 20 de junio la presentación de Guerreras, que es un libro que trata un poco sobre la historia de las mujeres, si mal no recuerdo, porque no estoy en la organización de este evento. Y es un libro muy interesante para la gente que le gusta la historia y el tema del feminismo. Y tiene la peculiaridad también que es un libro artesanal a la mano. Tiene un poco de todo. Tiene arte, historia y feminismo.
Anteriormente habéis hecho referencia a dos retos que tiene el centro social autogestionado Aysena. Uno de ellos es incidir en la vida del barrio. Otro es darle mayor difusión a la organización. ¿Podríamos incidir en alguno más? ¿Qué destacarías tú aparte de estos dos?
Yo creo que al incidir en la vida del barrio también lo que buscamos es incidir un poco en la vida social de toda la ciudad. Yo creo que el objetivo del centro social ya no es que sea solo un espacio de ocio y en el cual difundir determinado número de actividades, sino que sea una herramienta para transformar la realidad política de Teruel, desde la autogestión y totalmente autónoma a lo institucional y a lo que pase en el ayuntamiento entre los partidos.
Ahora sí, ¿os parece, Xavi? Me gustaría que tú y Silvia hicierais un llamamiento a nuestros escuchantes para que participaran de alguna forma en los eventos de mañana sábado.
Simplemente que somos todas muy majas y majos, que el espacio merece la pena de visitar, ya que creo que se esté dando esto en una población tan pequeña y conocida estatalmente al final como muy retrógrada, pues merece la pena de ver que existimos gente que tenemos propuestas diferentes, que va a ser una jornada muy divertida, que mejor que hacer un sábado, ¿no?
Si hay algún escuchante que esté interesado en contactar con vosotras porque tiene dudas, quiere proponeros algo o formularos alguna pregunta, ¿cómo lo puede hacer?
Estamos en todas redes al final. En Instagram somos CSA Aysena. En Facebook también nos podéis encontrar así. Si sois más de correo, pues nos podéis enviar un correo a centrosocialteruel@gmail.com.
También tenemos Twitter, canal de Telegram. Yo creo que si pones arriba en el Telegram @ccaicena te saldrá el canal, que yo creo que es lo más rápido hoy en día. Y también estamos en una cosa nueva que han creado, que creo que lo han creado unas compas de Valencia, que se llama Manifiéstate, que es una especie de página que pretende ser como un punto donde se ponga ahí todo el contenido, todas las actividades políticas, desde manifestaciones a charlas que se dan en todo el Estado español. Entonces está muy bien como para tener una agenda. A ver qué me interesa, a ver qué hay en Teruel, pues ahí saldrán las actividades del Centro Social Aicena. Para la gente que venga a vernos, pues decir que estamos en la calle Carrel número 35 de Teruel.
Xavi Alegre y Silvia Herrero, miembros del Centro Social Autogestionado Aicena, gracias por vuestra participación en La Luna Sale a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros y por interesados por el espacio.
Un saludo, Xavi y Silvia.
Saludo.
Gracias, hasta luego.
Adiós. El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula «Aunque se quiera ocultar, miles de estudios señalan problemas de salud ligados a las telecomunicaciones inalámbricas», del que es autor Carlos Álvarez Berlana, miembro de Ecologistas en Acción y socio colaborador de Electro y Químicos Sensibles por el Derecho a la Salud, que ha sido publicado en el diario.es. Dice así: es claro que hay una fuerte polémica entre defensores y detractores de la inocuidad de la contaminación electromagnética generada por las telecomunicaciones móviles, un asunto que no se puede desligar de unos fuertes intereses empresariales, como luego comentaremos. El último capítulo de este debate lo ejemplifica el artículo de Esther Samper, publicado en el diario.es, cuestionando los argumentos de Ecologistas en Acción y la necesidad de aplicar el principio de precaución. A la autora no le sirven los experimentos de laboratorio porque no son en humanos y tampoco le sirven los estudios epidemiológicos porque pueden estar sujetos a distintas variables. Desde su punto de vista, no hay evidencia científica que no sea objetable, bien por el tamaño de la muestra, por la extrapolación, la relación dosis-respuesta o cualquier otro subterfugio para restar valor a los estudios que demuestran los efectos que se pretende negar. Pero lo cierto es que los experimentos en laboratorio y con cultivos celulares con animales y epidemiológicos en humanos ya han comprobado sobradamente que los campos electromagnéticos generados por las telecomunicaciones tienen efectos negativos en el funcionamiento biológico de los seres vivos. En el proyecto Reflex tenemos un claro ejemplo de los manejos de la industria para socavar la información científica cuando es contraria a sus intereses. Las revistas que publicaron los estudios que encontraron efectos genotóxicos dentro de Reflex recibieron presiones para retirar los artículos y los investigadores que las realizaron sufrieron una campaña de desprestigio que acabó en los tribunales, donde las investigaciones se demostraron legítimas y las acusaciones falsas. En lo relativo a los daños en el ADN hay investigaciones anteriores, como las de Henry Lai, que también sufrió la persecución de la industria, y multitud de estudios posteriores que lo han constatado. Por supuesto, hay también múltiples investigaciones financiadas por las compañías de telefonía que no han encontrado dichos efectos en el ADN. Y es que las investigaciones patrocinadas por la industria de telecomunicaciones nunca detectan efectos o no son estadísticamente significativos, mientras que los trabajos independientes mayoritariamente sí que lo encuentran. En en cuanto alcanzar hay que decir que además de los estudios epidemiológicos de Leonard Hadel, que llevaron a la IARC a clasificar la radiofrecuencia de telefonía como posible carcinógeno, dentro del estudio Interfone hubo varias investigaciones que encontraron esta asociación entre móvil y cáncer. El citado proyecto Interfone con financiación de la industria es otro ejemplo de controversia entre los científicos afines a las compañías de telefonía y los independientes. Mientras que en sus conclusiones generales Interfone afirma que no se pudo demostrar la asociación entre móvil y cáncer, varios científicos del proyecto, incluida su presidenta hasta casi la finalización del mismo, Elizabeth Cardis, consideran lo contrario, como se demuestra en los datos recogidos en su apéndice 2. Con posterioridad, los trabajos de Hadel fueron confirmados por el estudio CERENAT, en el que se encontró hasta 3 veces más riesgo de ciertos tipos de tumores para los usuarios habituales del móvil. Por supuesto, de nuevo, hay varios estudios vinculados a la industria que no encuentran la relación entre móvil y cáncer, realizados fundamentalmente con una variable independiente que no discrimina el uso real de los sujetos, como es el caso del estudio de cohorte danés muy citado entre quienes niegan la relación entre móvil y cáncer. No obstante, hay que señalar la dificultad para realizar los estudios epidemiológicos, especialmente hoy día que toda la población está sometida a diversas fuentes de radiación electromagnética. De modo que si no se evalúa bien la exposición real de los sujetos, no es posible llegar a resultados significativos. Por eso los estudios epidemiológicos, sobre todo aquellos a muy largo plazo, son los preferidos por la industria. Son más fáciles de manipular para que arrojen los resultados deseados. Y si no es así, siempre se les puede acusar de estar mal diseñados, haberse hecho trampas, interpretar los resultados o simplemente guardarlos en el cajón. Pero el nivel de evidencia en cuanto al cáncer en relación a los campos electromagnéticos artificiales de las telecomunicaciones es tal, con estudios epidemiológicos en el laboratorio y con animales, así como la existencia de teorías explicativas que varios científicos, especialmente tras los resultados con ratas de NTP y del estudio Ramazzini, están demandando una visión de la clasificación de la IARC para las radiofrecuencias. La autora acusa a Ecologistas en Acción de hacer cherry picking, cuando en realidad es ella quien realiza tal práctica. Cuando hay varios miles de estudios que han encontrado efectos adversos provocados por los campos electromagnéticos por debajo de los límites propuestos por organismos internacionales como la ICNIRP y el IEEE, seguidos por la mayoría de países, hablar de estudios que no encuentran tales efectos es el mayor ejercicio de cherry picking que se puede realizar. Una vez demostrado que esos efectos existen, las investigaciones que no los encuentran se vuelven irrelevantes. De ahí el gran interés de los negacionistas en buscar cualquier atisbo de pega, de diseño, estadísticas o epistemológicas, a las investigaciones que demuestran esos efectos perniciosos. También se apela a una falacia muy típica. La autora pretende apoyarse en la física para negar los peligros de la contaminación electromagnética. Como debería saber, hay cosas que la física puede explicar y otras que no. La física puede decirnos cómo la energía electromagnética actúa a un nivel de la materia y de las partículas, pero no puede predecir cuál va a ser la respuesta biológica de los organismos vivos. Por ser no ionizante, la radiación electromagnética no significa que sea inocua. De hecho, algunos investigadores están apuntando que la división ionizante-no ionizante no sirve para hablar de efectos biológicos, y que algunos efectos en el corto plazo y a la baja intensidad para la energía ionizante los podemos encontrar en el largo plazo, y para las exposiciones continuadas a la radiación no ionizante. A esta situación, una vez más, es de sentido común pedir la aplicación del principio de precaución, lo que significa que cuando hay un posible riesgo para el medio ambiente o la salud en una situación de incertidumbre científica, aunque ante la abundancia de estudios, más bien la evidencia es hacia la peligrosidad, se tomen las medidas apropiadas para prevenir posibles daños. pero aquí, como ya pasó con el tabaco, con el cambio climático y con tantos otros problemas, estamos en una controversia alimentada desde los intereses de enormes empresas con mucho poder. Lo mínimo que se debe reclamar, por tanto, es algo tan evidente como la defensa de la salud y el medio ambiente, con la adopción de medidas más restrictivas para las emisiones electromagnéticas y de campañas de información a los usuarios sobre las prácticas de menos riesgo en el uso de unas tecnologías de la telecomunicación que se están implantando de manera acelerada. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado «Aunque se quiera ocultar, miles de estudios señalan problemas de salud ligados a las telecomunicaciones inalámbricas», del que es autor Carlos Álvarez Berlana, miembro de Ecologistas en Acción y socio colaborador de Electro y Químicos Sensibles por el Derecho a la Salud, que ha sido publicado en el diario.es. Por motivo de las donaciones de la Fundación Amancio Ortega a la Sanidad Pública Española, hemos recabado la opinión de la ciudadanía de Valencia sobre este tipo de aportaciones finalistas en el espacio Pregunta Pie de Calle. Escuchemos.
Creo que las donaciones que se hagan tienen que ser transparentes, es decir, que haya una información que sepa que la persona o las entidades que dan una donación, que sepan que eso va a ir a parar a esa investigación que se vaya a hacer para tener una causa benéfica. Mostrar que esto se ha donado para eso y que haya acciones que se ven, que ese dinero va destinado a esto. Porque hay entidades que se han aprovechado de dinero que luego se le han quedado a otras personas, aprovechando como pasan otras ONGs sobre todo, se han repartido el pastel y a la hora de la verdad, cuando el problema lo tienen las personas, no han visto ni un duro y ese es el problema.
Pues me parece muy bien que lo donen. Los mecenas han existido a lo largo de la historia, vengan de donde vengan, si es para favorecer al ciudadano, me parece estupendo, porque si va la sanidad pública es para todos. Se puede hacer iniciativa privada para la sanidad pública sin que sea en detrimento de que tengamos una buena sanidad pública. Es la mala gestión de nuestros políticos, sean del color que sea, el que no tengamos una buena sanidad. No es que sea muy opaco, tampoco tiene la transparencia que sería de desear, pero pasa no solo en eso, en cualquier cosa. Aquí se ha demostrado a través de muchos años de democracia que nos ocultan muchas cosas. Pues les mueve fiscalidad, les mueve también, porque tienen corazón, altruismo, y lo podemos ver en grandes magnates que hay, por ejemplo, en Estados Unidos, como Bill Gates, el dueño de Facebook, que donan la mayoría de sus acciones porque ellos van a seguir siendo inmensamente ricos y por lo menos descargan su conciencia. Yo no creo que las imposiciones sean buenas, entonces tendría que haber por lo menos un porcentaje de esa donación que pudiera disponer la sanidad pública como ella quisiera.
Me parece bien, porque ayudan a muchas personas, a mucha gente. Es que hay que hacer una limpieza de políticos. Hasta el momento no hay ningún partido que sea bueno. Habría que hacerlo todo nuevo. O sea, cada vez, en vez de avanzar, en vez de ser más modernos y hacer las cosas mejor, va todo peor. Cuando empiece el gobierno a meter caña, va a ser todo peor. Va a haber más problemas. Y luego lo hacen todo al revés. Si hubiera justicia en este país, cuando mienten, tendrían que ir a la cárcel. Pero si el día de las votaciones hubiera que pagar por ir a votar, lo tenían claro.
Pues lo de las donaciones de fundaciones privadas, es difícil alterar el sistema corporativo y cómo están propuestas y cómo están legalizadas. En el caso de este elemento, yo creo que es para una desgravación fiscal, es una cantidad ínfima con toda la gran fortuna que ha hecho esquilmando a miles de trabajadoras de otras zonas del mundo, y como cómplices tiene a toda la gente, primero, que compra, luego que alaba este tema de su fundación. Por lo que he oído y he visto, aplaude el que done esa supuesta cantidad de 300 millones de euros, que puede parecer una auténtica barbaridad o una simpleza, y yo en el caso de Amancio Ortega, pues me parece muy impresentable. Otro tipo de fundaciones que crean futbolistas, gente de gran capital social, pienso que habrá gente que en sí misma lo haga por altruismo, y otra gente como este y otro, Rockefeller creo que tenía otra fundación, creo que no. Y en lo que respecta a dónde tienes una fundación y aportas un dinero, un capital, en este caso a la sanidad pública, yo lo repartiría o lo donaría para el mejoramiento de la sociedad y de los seres humanos. ¿Quién podría distribuir esta riqueza? No lo sé. La palabra adecuada es la transparencia. La transparencia no se ve porque pienso que no sabemos realmente cómo están diseñadas, organizadas y perpetradas. No sé dar una opinión contundente y concluyente porque algo legal, pero yo creo que no es ético ni moral, está detrás de todo esto. En otras zonas de Europa, en otros países, sí que hay una regulación y hay más claridad y transparencia. Yo creo que la ley de aquí, no sé si exactamente es del 84 o del 86, tiene ahí unos matices que no acabo de entenderlos, aunque me imagino y lo supongo. Si los gobiernos están esperando que para que no salga todo el dinero de los presupuestos generales, que no sale, esperar o desear que aparezcan fundaciones, iba a decir de piratas, de corsarios, pues creo que tampoco es la solución.
En un primer lugar, cualquier donación, pues me imagino que bienvenida sea, mucha gente dona. Lo que haya detrás de los intereses de grandes fundaciones es que eso nunca se sabe, todo eso siempre está muy oscuro, no sé con qué intereses se puede hacer o no. Con una buena gestión administrativa, todo lo que tiene que ser público se tiene que financiar con dinero público, con impuestos y demás. Si no sería caridad, los presupuestos del Estado tendrían bien gestionados para sanidad, para educación, para todo. Lo que te venga como donación también tendría que estar bien gestionado, saber hacia dónde va, hacia qué servicio tendría que ir dirigido. Como enfermo, lo que quieres es una sanidad, una educación y unos servicios públicos que funcionen y que funcionen lo más legalmente posible, teniendo todo claro, sabiendo todo a lo que va. Es que lo que pueda haber detrás al ciudadano de a pie, eso nos pilla un poco complicado, eso no lo sabemos. Desde el tiempo de la crisis de hace unos años se han ido aprovechando de tanto recorte. Los servicios públicos tienen que estar sí o sí, todos dependemos de ellos y todos tenemos que apostar por ellos, por lo público. No hay que depender solo de lo que te puedan donar. Lo que te donan, pues bienvenido sea, pero un gobierno, una administración responsable y madura tiene que dar suficiente dinero y tiene que además saberlo gestionar bien.
Es complicado porque se ve el hecho aislado de, ha donado, vale, perfecto. Vamos a ver todo, vamos a ver la explotación laboral que ejerce Amancio Ortega, cómo al fin y al cabo no tributa todo su dinero en España o se beneficia de cosas fiscales y se sabe que se beneficia de ellas, y es como en plan, voy a tu casa, te desvalijo, pero oye, te voy a regalar una tele con el dinero que te he robado. Entonces es un poco injusto y como un poco lavar la cara en plan, oh no, mirarme, no soy tan malo al final. Comprar en sus tiendas, es que ahí se forma como un compromiso que tiene bastantes niveles. O sea, puedes estar comprometido con el hecho de, no estoy a favor del comportamiento de Amancio Ortega, pero luego tener un compromiso aún mayor, que es el de, por ejemplo, no ir a comprar esas tiendas. Y eso es a mucha gente lo que al fin y al cabo no cumple ese compromiso. Que yo no voy a dar la lección de moral, porque yo tengo que reconocer, en Zara no, pero a lo mejor alguna filial que desconozco si es de Amancio Ortega o sí que sé que es del grupo Inditex, que pertenece todo a lo mismo, sí que he comprado. Entonces es como un nivel de compromiso que hay que llegar, hay que ver dónde compramos, qué hay detrás de lo que compramos. Y eso, hay mucha gente que no está dispuesta a cumplir ese compromiso, no por estar a favor de Amancio Ortega, sino porque se ve que es renunciar a muchas cosas, quitarte de muchas cosas. Entonces creo que podemos en este caso ya razón en el hecho de decir que es injusto, porque al fin y al cabo estás retirando ese dinero que tendría que venirle a todo el mundo para luego darlo a la sanidad, que era como muy bonito, pero es que es eso. A ti te llega alguien que ha hecho algo mal y te llega con el hecho de no, no, pero yo he dado una cosa a sanidad. Pero, ¿y esas ayudas a las carreteras? ¿Y esas ayudas a la gente que sufre maltrato y que necesita de ayudas del Estado para poder salir de esas situaciones? O de un montón de cosas que no se ven. Entonces, ¿se puede decir que el acto está bien? Sí, pero el contexto en el que lo ha hecho está fatal.
Supongo que depende de dónde saque el dinero. No conozco la fundación, pero si está sacando ese dinero de formas poco éticas, supongo que no estaría bien. Ha salido ahora el caso de Coca-Cola, que estuvo donando para las investigaciones de los nutricionistas, y sobre esto no había transparencia. Hasta que ha salido ahora, ha habido muchos años que han estado donando y Coca-Cola estaba apareciendo como un producto saludable cuando todo el mundo sabía que no lo era. Creo que en primer lugar habría que educar en política para que la gente realmente sepa de lo que le están hablando, sepa juzgar, sepa discernir y a partir de ahí dar una información clara desde el gobierno. Pero creo que es una tarea que empieza desde la educación y va hacia la claridad. Si no se invierte en educación, creo que nunca vamos a tener claridad porque no la estamos exigiendo. O sea, creo que las cosas mejoran cuando la gente reclama que mejoren. No reclamamos lo suficiente que esas cosas cambien, no las van a cambiar porque están dando dinero a alguien. O sea, ¿dónde va todo ese dinero que se recorta? Creo que no nos educan para reclamar la crisis que ha habido. Nos ha dejado un poco como en shock. Y hay muchísimas familias que están intentando recuperarse, que no saben exactamente qué hacer, no tienen educación política, no saben hacia dónde tirar, no saben si reclamar les va a servir de algo, porque hay todo un discurso que dice que no. Creo que va por ahí, porque necesitamos esa educación realmente. En cuanto a las próximas elecciones, yo espero o deseo que den voz a la gente, que realmente se fijen en lo que la gente quiere y atiendan esas necesidades. Tener un sitio donde vivir dignamente, refiero a comida, luz, calefacción, ese tipo de cosas. Tener alternativas para vivir de forma ética, porque creo que ahora mismo no las tenemos y sí que hay mucha gente preocupada por esto. Que nos faciliten la educación, es muy caro estudiar. Creo que eso también debería cambiar.
PESAL és un centre de documentació i solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica. És un moviment de solidaritat popular i política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el Tercer Món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa com la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
La luna sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CESALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, buenas tardes.
Bona vesprada, Vicente Enrique, y bona vesprada a totes les amigues i amics que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CESALA Nuestro Norte es el Sur. El tema de hoy va a tratar sobre Brasil, un Brasil que tristemente ha venido estando de actualidad y lo sigue estando, y no por buenas noticias. Hoy tenemos la suerte de tener en el programa a Pepa Buendía, murciana brasileña. Es pedagoga y socióloga. Es una gran conocedora de América Latina porque estuvo trabajando en Colombia varios años en movimientos sociales y populares. Actualmente está en Brasil, donde lleva varios años, ha trabajado en la formación de líderes populares en ámbito latinoamericano y ha trabajado coordinando cursos de género, perspectiva feminista. Buenas tardes, Pepa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Carmen. Bien, bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás?
Encantadas de tenerte en el programa. ¿Qué te parece si comenzamos y nos dices cómo está la situación en estos momentos, así a grosso modo?
En este momento estamos en una situación complicada de desmonte, porque la propuesta que las élites tenían puestas en Bolsonaro parece que se está descongelando. Están centrados en las reformas económicas, pero al mismo tiempo y cortando recursos, por ejemplo, de la educación, de la salud. Y lo último, lo que ha causado grandes insatisfacciones y revueltas, ha sido el corte a la educación, el 30% a la educación, que significa cortar recursos para la ciencia, para la investigación, para los recursos de la educación en general. Y eso ha hecho que muchos alumnos y profesores hayan salido estos días en la calle a protestar contra esas medidas. Y eso también, al mismo tiempo, pues ha hecho que se pierda mucho la confianza en ese gobierno, porque no solamente se limita a hacer los cortes, sino que irrespeta mucho a los estudiantes, a los profesores, diciéndoles que ellos no saben nada, que ellos no saben ni sumar, falta de respeto. Y eso ha levantado mucho el ánimo de las personas.
El Bolsonaro no solamente ofende a las de la educación, también ofende a las feministas, es un homófobo, también todo lo que suena a izquierdas le da zarpullidos. Parece que su popularidad está bajando mucho y realmente no lleva tanto tiempo.
5 meses y ha caído mucho la popularidad, incluso la gente que está apoyando está saliendo de su apoyo. Como has dicho tú, es un homófobo tremendo, es un fascista. Él ha manifestado constantemente ese tipo de pensamiento y su comportamiento siempre ha sido muy respetuoso con las mujeres, con los negros, con todo eso. Dentro de su familia están descubriendo corrupción y vínculo con las milicias en Río de Janeiro. Entonces hay señales de corrupción, que era por la causa por la cual él se presentó como el limpio contra la corrupción. Entonces eso ya le está quitando apoyo. Por otra parte, también no está consiguiendo un diálogo con el Congreso, porque él se presenta como la nueva política y entonces critica y ridiculariza a los congresistas, diciendo que ellos solamente quieren dinero. O sea, yo voto lo que tú quieres, pero si tú me das dinero. Entonces eso ha creado también una confusión muy grande entre los congresistas, y entonces está perdiendo apoyo para aprobar las medidas que para él eran fundamentales, como es la reforma de la previdencia. Entonces su comportamiento es tan irracional que incluso aquellos que eran fanáticos por él están saliendo de las filas de él. Incluso la participación de los hijos en el gobierno de una forma desastrosa. Entonces todo eso le está perdiendo credibilidad y apoyo.
Cuando has nombrado lo de las milicias, cuando se produjo el asesinato de la concejala negra de Río de Janeiro, esta mujer Mariel Franco, ¿ha sido ya investigado y encontrado los culpables? Porque nombraron a las milicias como culpables.
Ya se han encontrado a las personas que tiraron. Están dentro del círculo de amistades de los hijos del presidente. Ellos viven en la misma conjunto habitacional donde vive el presidente. Ahora la pregunta es, ¿quién mató matar? Porque ahí hay una sospecha, todavía no se ha aclarado. Pero la sospecha es que sí, Mariel iba a ser candidata a senadora por Río de Janeiro. Tenía muchos apoyos. Y por otra parte, el hijo de Bolsonaro, que ahora es senador, también estaba queriendo. Entonces las sospechas que hay, todavía no se ha confirmado, es que el mismo hijo de Bolsonaro tenga el dedo metido en ese asesinato. La pregunta es, ¿quién mató matar? Porque ¿qué intereses políticos llevaron a matar a Mariel? Ella es una líder negra de la favela, tenía gran futuro político para las clases populares. La otra cosa es que se están amenazando de muerte a muchos líderes populares, a muchos intelectuales, a gente que se coloca crítico al gobierno. Incluso ya varias personas han tenido que salir, uno que es diputado federal, que es gay, y él estaba recibiendo amenazas de muerte para él y la familia. Dejó el país, diputado Jan Willy. Una también filósofa que fue candidata a la gobernadora de Río de Janeiro, que era del PT, también se tuvo que ir de Brasil porque la amenazaron de muerte. Una investigadora famosa aquí de Brasil también. Entonces se están amenazando de muerte y como saben que las amenazas se están cumpliendo, pues mucha gente se está yendo. Son militantes, son líderes populares, son intelectuales e investigadores que están dejando el país por el miedo a la muerte, por esas amenazas que vienen de las milicias, de gente que no se sabe, todos vinculados a la policía, a los militares.
Desde aquí hemos seguido las entrevistas que han concedido Lula en la cárcel, porque realmente era el líder más valorado, que más posibilidades tenía, en vez de Bolsonaro, pero sin embargo ahí sigue en la cárcel.
El golpe que dieron con Dilma y la prisión de Lula, todo viene así dentro de un gran proyecto, que es el proyecto de implementación de políticas neoliberales en Brasil. Las élites brasileñas, junto con los grandes medios de comunicación, no estaban satisfechos con los cambios que se venían dando dentro del gobierno del PT. Eran cambios que no eran socialistas, no se podía decir dentro del capitalismo, pero lo que hicieron es incluir en el presupuesto del país a los pobres. Entonces eso, a medida que eso iba avanzando, que la gente tenía acceso a la educación, tenía acceso a poder viajar de avión, a tener mejores condiciones de vida, sobre todo las empleadas domésticas que consiguieron derechos iguales a cualquier trabajador, todo eso incomodó mucho a esas élites y no consiguieron en las urnas vencer a Dilma o vencer al PT. Entonces el golpe fue un acuerdo, crearon delitos donde no había delito, en el caso de Dilma, y después tirando a Dilma no era suficiente, porque resulta que estaba Lula ahí. Entonces la cosa era poner preso a Lula y no tener posibilidades como candidato a las elecciones. Porque el proceso de juicio de Lula fue muy rápido para que estuviera en la cárcel. Cualquier preso, cualquier delincuente puede dar entrevistas desde la cárcel, pero a Lula se le negó. Ha dado 3 entrevistas. Se afirma en que él es inocente. Él acusa a Moro que está mintiendo y hace unos análisis muy interesantes, sigue estudiando, sigue formándose. Hace un análisis tanto de la destrucción que está habiendo aquí en Brasil como de la política internacional. Están destruyendo todo lo que fue construido de articulación de América Latina, articulación de los BRICS, políticas que fueron establecidas para quitar la dependencia con Estados Unidos. Ahora todo eso lo están destruyendo y ahora lo primero es entregar a Estados Unidos todo lo que Estados Unidos quiera. Una de las denuncias que hace Bolsonaro es que la Secretaría del Estado de Estados Unidos parece que debe estar detrás de toda esta situación, porque el Departamento de Justicia parece que preparó toda esta cuestión porque están interesados también en el petróleo brasileño, la Petrobras, en el Presal. Entonces Lula desde la cárcel está denunciando qué intereses están por ahí que lo mantienen preso y sin tener delito.
Pepa, ¿y cómo ves tú el futuro de Lula? ¿Qué pruebas tienen para él?
Él afirma que no tiene pruebas. En el proceso, como va, nunca ha mostrado pruebas. Lo acusan que es dueño de un apartamento que hicieron una reforma con dinero de la Petrobras, de la reforma como una pequeña hacienda que no es de él. O sea, no hay pruebas concretas, materiales, que digan eso es de Lula. Por otra parte, el apoyo que tiene Lula a nivel internacional de grandes personalidades también muestra. Todos los jueves tiene visitas de gente y a nivel internacional muy importante. Por ejemplo, Mujica, el que fue presidente de Uruguay, Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, Chomsky. O sea, grandes personalidades de todo el mundo. Un expresidente de Colombia, Ernesto Samper, el sociólogo Buaventura Santos. O sea, cada semana tiene gente visitándolo y salen con la certeza de que Lula es inocente. Pero frente a eso está la existencia, por ejemplo, de Moro. Moro, que fue el que lo condenó. De hecho, esa condenación fue lo que quitó a Lula la corrida electoral y colocó a este presidente. Moro ahora es ministro de Justicia. Bolsonaro le ofrece a Moro hacer parte del Supremo. Entonces, así se nota cada vez más claro que ahí ha habido una serie de promesas, de compromisos por intereses personales. Y ahí la justicia queda un poco manchada, porque como un juez que condena a Lula sin pruebas, después se compromete con un gobierno, ser ministro de la justicia, y hay pruebas contra el hijo de Bolsonaro, de corrupción, de incluso de vínculo con las milicias, y no se hace nada. Moro no se manifiesta, y ha sido tan hasta denunciar y condenar a Lula y a mucha gente del PT. Se levantan muchas sospechas en cuanto a lo justo o injusto de lo que están haciendo con Lula y también de lo que hicieron con Dilma. Hubo un tipo de acuerdo, tanto políticas como del judiciario, como los medios de comunicación, para hacer todo este proceso. Yo creo que a Lula no sale de la cárcel hasta que lo inhabilite políticamente. Y si sale, saldrá muerto. Porque no van a hacer destruyendo tanto el país para que después vuelva de nuevo al poder.
Pepa, también te quería preguntar cómo está la fuerza de las organizaciones populares, por ejemplo, el MST, el movimiento feminista, que siempre ha sido muy fuerte. ¿Cómo están todos esos movimientos?
Las malas políticas están haciendo que los movimientos sociales se articulen y salgan a la calle. La semana pasada hubo una grande manifestación en defensa de la educación contra la reforma de la previdencia. Hay otra manifestación marcada para el día 30. Con relación a MST y a los sin tierra y a los sin techo, hay una cuestión nueva, que él ha liberado el uso de armas, también ha liberado el uso de armas bien sofisticadas para la defensa de la propiedad privada. Cualquier movimiento que haga los sin tierra, hay una legitimidad de los dueños de las empresas de tirar y matar. Fue una de las promesas que él hizo cuando la campaña, la liberación del uso de armas. Bolsonaro tiene un gran compromiso con la industria de las armas, con el agronegocio, con la industria de las armas ha liberado uso de armas. Con el agronegocio ha liberado una gran cantidad de agrotóxicos que son prohibidos en todo el mundo. Y tiene también un gran compromiso con fuerzas fundamentalistas evangélicas. Y con relación a la cuestión de las mujeres, quitó lo que sería el Ministerio de la Defensa de las Casas de las Mujeres y ha juntado todo lo que sería las mujeres, los negros, derechos humanos, la familia, en un ministerio que está llevado por una mujer que es totalmente fundamentalista, una mujer que no tiene nada en la cabeza. No sabemos qué es lo que piensa, son la tal Damaris, dice absurdos tan grandes como que los profesores enseñan a los alumnos a masturbarse, cosas así absurdas. Y con relación a la cuestión del movimiento feminista, ha quitado muchos recursos de todo lo que significa apoyo de las mujeres, todo lo que tiene relación con los derechos sexuales y derechos reproductivos. El gobierno está en este momento más preocupado con las reformas que tienen que ver con la economía. Entonces está muy empeñado en la reforma de la previdencia, que quita muchos derechos y sobre todo los derechos de las mujeres trabajadoras, sobre todo la gente del campo, los profesores, o sea, coloca una situación bien complicada.
Pepa, la verdad es que el panorama es un poco desolador.
La situación está desolada, pero hay un poquito de esperanza. La esperanza es la rearticulación de los movimientos. Alguna cosa buena puede salir de todo esto.
Muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Ha estado con nosotros Pepa Buendía, murciana brasileña, es pedagoga y socióloga y una gran conocedora de América Latina porque lleva varios años trabajando tanto en Colombia como en Brasil.
En la agenda de los próximos días, el martes 28, como todos los últimos martes de mes, concentración en el CIE de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Y el próximo miércoles, día 5, en la plaza del Ayuntamiento, concentración en contra de la violencia de género.
Hem arribat al fi del programa. Gràcies per haver-nos acompanyat.
Buenas tardes, os esperamos dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, voces de foco. Vamos caminando, aquí estamos de pie.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
opinión supliera lo que cuesta el trabajar. No abusarían del prove ni tampoco del forral.
El medio rural ofrece condiciones de vida saludables para el ser humano, de ahí la longevidad de muchos de sus moradores. Sin embargo, los servicios asistenciales y el logro en la generación de recursos para una vida digna es cuestionable. Motivos de despoblación en el área rural. En el espacio Canto Blanco vamos a conocer una iniciativa que se desarrolla en Tizneros, Segovia. Nos acompaña Alicia Mediavilla, promotora del proyecto Cultivo de Plantas Tintoreras con Métodos Sostenibles para el Medio Ambiente en sus diferentes procesos y usos. Es una iniciativa galardonada en 2014 por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con el Premio de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales. Buenas tardes, Alicia.
Buenas tardes, un saludo muy fuerte para todos.
Gracias. Vamos, si te parece, informando a los escuchantes sobre la localidad de Tizneros. Pertenece a la provincia de Segovia, ¿no?
Sí, es una localidad dependiente del municipio de Espirdo, junto con otro núcleo de población que se llama La Higuera, y forma parte de la Mancomunidad de Municipios de Ledesma. Somos unos 305 habitantes.
¿Y la actividad económica de Tizneros fundamental cuál es?
Tiene una actividad rural, personas que tienen ganadería, cultivo bastante poco, y luego hay una parte nueva del pueblo que realmente, al estar muy cerquita de Segovia, que son 7 kilómetros, funciona casi como un barrio. La vida que hacen en esa parte del pueblo es bastante urbanita.
Y la pirámide poblacional, me imagino que habrá bastantes personas ya mayores.
Quedan personas mayores, pero ahora con todos estos nuevos colonos podemos decir que han venido a la urbanización nueva, pues hay bastante más gente joven también y hay niños.
Y en cuanto a servicios públicos, ¿qué es lo que tenéis y qué es lo que carecéis?
Yo creo que podemos tener lo mismo que tiene todo el mundo. Lo que no hay mucho, por ejemplo, es una red en condiciones de transporte público, aunque ahora parece que con el tema de las elecciones están intentando mejorarlo. Estamos solo a 7 kilómetros de Segovia. El transporte en público es bastante deficiente. Tampoco tenemos fibra óptica para poder tener una red de internet un poco de calidad, pero también están metiéndola ahora, o sea que poco a poco se va avanzando. Tenemos un consultorio médico, no tenemos escuela, que eso yo creo que también sería una cosa que se podría ir planteando debido a que son 3 municipios y ya hay más niños.
Antes de hablar, si te parece, del proyecto en sí, vamos a incidir sobre qué es una planta tintorera.
Una planta tintorera es una planta que tiene unas sustancias que se llaman cromófaros, y entonces tienen un poder colorante. Son las fuentes de color que se han utilizado durante toda la historia de la humanidad hasta que en 1856 Perkins, por accidente, descubrió las anilinas sintéticas. Hasta entonces, como fuentes de color para absolutamente todo, se utilizaban pigmentos de origen vegetal, que vienen de las plantas tintóreas, y pigmentos de origen mineral, que vienen de los minerales, de tierras, incluso piedras molidas, carbón, etcétera.
Y esos colores, me imagino que podrán venir del tallo, de las hojas, del tronco, de las flores, ¿no?
Sí, según la especie, la concentración de color puede presentarse más en las florescencias, o en las raíces, o en hojas o tallo, o en la planta entera. O sea, depende de cada una. Sí, cada una tiene unas características.
¿Y se puede decir que, por ejemplo, los tipos primarios pueden ser los alcoholes, los fenólicos, taninos, etcétera?
Los taninos sí que juegan un papel muy importante en tintorería, tanto a la hora de prestar su color como a la hora de preparar el tejido para que el color lo pueda recibir, que se produzca un enlace químico conveniente, y eso es lo que hace que el color en el textil, por ejemplo, sea duradero, que no se vaya con los lavados. Alcoholes y feniles y tal, no tanto.
Y para convertir en tintes estos principios activos, me imagino que habrá que disolverlos quizás en agua o en aceite.
Se trabaja siempre con agua para textil, porque en aceite la tela se empapuzaría y no podría producirse ese enlace químico. Y normalmente es un proceso sencillo, que sería invitar el principio colorante que pase al agua mediante una decocción o una infusión, y después, una vez que está en el agua, ya es más sencillo que pase al tejido. Eso es un poco en base. Es más complicado según la técnica que quieras hacer, si es tintorería por inmersión en caliente, si quieres fabricar tintas para pintar directamente con pincel. Luego es un poco diferente, pero básicamente es invitarlo a pasar al agua, y ya del agua lo puedes trasladar a otros medios.
Alicia, y tradicionalmente estos usos de los tintes, ¿a qué elementos se aplicaban? ¿A qué materiales? ¿Qué se hacían con ellos?
A todos. Tú piensas que antes de que sucediera este descubrimiento de las tintas sintéticas en laboratorio, el cuero, por ejemplo, se coloreaba con plantas. Todos los textiles también. El vellón de la oveja o directamente la madeja ya hilada. Y ya con la madeja teñida es cuando tejían, pasaban al telar y tejían ya las piezas que fueran.
Hay un elemento que es fundamental, que son los mordientes, que me imagino que servirán para que agarre el tinte al tejido en este caso, ¿no?
Sí, aquí hay una diferencia siempre importante entre las fibras de procedencia animal y vegetal. Las de procedencia animal, que son la seda y la lana fundamentalmente, tienen algo en su composición que se llama el puente de sulfuro. Entonces las hace muy afines a los tintes naturales. Y entonces el proceso de mordentado, aun y todo, siempre se utiliza una sal de base alumínica, que es el alumbre de toda la vida, que es un mineral, se extrae de las rocas. Es química, pero digamos que no es una química perniciosa en absoluto para el planeta. Entonces, eso es lo que acaba de conformar los enlaces necesarios para que el colorante se adhiera a la fibra. En el caso de las fibras de procedencia celulósica, es un poquito más complicado y hay que ayudarle un poquito más para que esos enlaces se conformen, porque carece de ese puente de sulfuro, las celulósicas, como el algodón y el lino. Entonces, el proceso de mordentado es importantísimo. En este caso, se utiliza más un acetato de aluminio. Es importantísimo para que el resultado final sea el adecuado.
Si hablamos, Alicia, de mordientes, han nombrado ya, bueno, el alumbre, pero hay otros, cremor, tártaro, vinagre, sal y hasta el limón, ¿no?
Sí, hay muchísimos mordientes, también los taninos son mordientes, hay muchísimas sales que funcionan como mordientes, incluso algunas proteínas como las de la leche y como la soja. Pero para tener unos resultados realmente duraderos, que el color sea sólido con los lavados y con la luz, lo más conveniente es utilizar las sales de aluminio.
Se puede decir que si hablamos de mordientes hay dos mitos. Uno es que los tintes naturales dependen del mordiente contaminante. Y el otro, que los colorantes naturales no tienen poder de fijación. ¿Esto es cierto?
Sí, no. Depende del proceso. Si no haces el proceso correctamente, cuesta más que el tinte se fije realmente a la fibra. Pero si haces el proceso correctamente, no sucede eso. De hecho, la gente se ha vestido con estampados y con colores durante toda la historia de la humanidad hasta hace solo 120 años. Entonces, se puede hacer un trabajo correcto y sólido y duradero.
Si tuviéramos que establecer diferencias entre el tinte sintético y el natural, ¿cuáles serían los elementos a destacar?
Sobre todo el tema de la contaminación, porque tenemos que tener en cuenta que la industria textil es la segunda industria más contaminante del planeta por detrás de los hidrocarburos. Entonces, esto es una situación bastante seria. Quizá aquí en Europa no lo sintamos tanto, pero en el tercer mundo realmente es bastante dramático ver los ríos cómo se tiñen cada temporada o del color de moda de la temporada. Entonces eso está causando verdaderos problemas para la fauna, flora, para las comunidades de personas que viven cerca de esos ríos, pues sus recursos se ven de repente totalmente agotados. Ya no tienen pesca, no tienen agua potable y hay muchas enfermedades que empiezan a propagarse por este tipo de infecciones. Entonces, la mayor diferencia es el impacto medioambiental que tienen los tintes sintéticos. Es algo que hay que tener en cuenta. Por suerte, ya las grandes compañías van teniéndolo en cuenta y van poniendo algunos remedios, pero todavía realmente no es suficiente. Lo que sería muy importante es que las grandes empresas abrieran una línea de investigación para que puedan incluirse todos estos colorantes naturales que se pueden cultivar perfectamente en cualquier latitud de la Tierra, con las máquinas y con todos los avances tecnológicos que tenemos ahora, utilizar una fuente de colorantes limpios, que es posible.
Vamos, si te parece, ahora, Alicia, a hablar ya del proyecto Cultivo de Plantas Sintoreras con Métodos Sostenibles para el Medio Ambiente en sus diferentes procesos y usos. ¿Cuándo se inició este proyecto?
Este proyecto yo lo inicié en 2012. Llevo desde ese momento haciendo un trabajo de investigación, de laboratorio, para ver qué especies de las que se cultivan aquí en esta latitud son las más adecuadas y dan más asistencia a lavados y a la luz, etcétera, etcétera, y para probarlo en diferentes soportes y qué es lo que se puede cultivar aquí.
¿Cómo surgió la idea?
Una especie como de despertar colectivo que estamos viviendo en muchas personas que, por suerte, cada vez se preocupan más por los temas medioambientales. Yo, que me he dedicado durante 25 años a la pintura en seda y utilizaba tintas sintéticas, hubo un momento en que algo hubo en mí, hubo un despertar, y decidí investigar qué es lo que pasaba. Antes eran tintas que tienen un olor muy fuerte, no me acababan de convencer demasiado. Entonces empecé como a tirar un poco del hilo, realmente leyendo tratados muy antiguos, luego hay personas en el resto de Europa que también están llevando a cabo investigaciones de este tipo, como Michel García. Hay libros, personas muy generosas como el señor Persoz en 1800 sobre estampación textil, colores de aplicación, o sea, técnicas ya un poco más avanzadas, no solamente como para teñir en plano, sino para poder hacer estampados, que es lo que revolucionó la industria europea textil en el siglo XVIII, cuando llegaron los calicos de India. Ellos ya hacían eso, y lo hacían de una forma totalmente sostenible. Hay plantas tintorias que se pueden cultivar en esta zona, como por ejemplo son la rubia tintoria, que fue una gran industria en el siglo XVIII también, el índigo extraído de la Isatis tintoria, la especie de indigofera europea. Eso lo llamaron el oro azul en el siglo XVIII, o sea, hasta que no empezaron a traer el índigo desde las Indias, pues eso fue una industria potentísima en Europa, dejó auténticas fortunas. Entonces todo eso fue cambiando por momentos de la historia, como por ejemplo esto, que ya empezaron a llegar todos estos tejidos de India, la Compañía de las Indias en 1700 empezaron a traer todo este tipo de cosas, y después ya con el descubrimiento de las cintas sintéticas.
Seguramente algún escuchante se preguntará, ¿cuáles fueron tus recursos iniciales para emprender este proyecto? Me imagino que uno, ya has comentado, que es tu experiencia en este ámbito y tu formación, pero económicamente, ¿había que tener alguna disponibilidad para hacer frente al coste que suponía?
El coste lo voy sufragando con mi mismo trabajo, yo no he tenido ninguna ayuda. ¿Qué he invertido en esto? Más mi trabajo y mis propios recursos, porque yo tengo un huerto, yo vivo en Cisneros, entonces tengo el huerto al lado, y con ayuda de un gario, unas semillas de tintorias que conseguí aquí y allá, fui cultivando. Realmente no es necesaria una inversión enorme para empezar. Sí, si quieres plantearte a tener una producción a gran escala, pues debes tener maquinaria, debes tener un sistema de riego en condiciones, y pero mi huerto en concreto, que es pequeño, es experimental, y yo con el gario, con una manguera y con mis manos, pues voy cultivando, voy sacando la cantidad de colorante que necesito para mis pruebas y voy avanzando en toda esta investigación. Luego ya eso es escalable a tener un negocio más grande, pero poderse hacerse, claro que se puede hacer.
Has hablado del cultivo de algunas plantas como la rubia, el índigo, también me imagino que trabajarás el tajete y la caléndula.
Sí.
Pero vamos a hablar de otros elementos vegetales que están, como decías antes, en la zona. ¿Utilizas podas, endrinos, moras, vainas, hojas de nogal, etcétera, no?
Sí, las moras y los endrinos se utilizan poco porque los colorantes que tienen son antocianos y entonces son para algunas cosas, pero no son especialmente duraderos a la luz. Entonces, según para qué trabajo, porque por ejemplo, si yo quiero hacer unos colores para niños, pues no voy a utilizar un colorante tan carísimo como el índigo, matar moscas a cañonazos. Puedo utilizar un colorante azul de una mora, por ejemplo, pero si quiero hacer un trabajo profesional en textil que tiene que ser luego duradero y tienes que lavarlo y ponértelo, pues necesito utilizar índigo. Entonces, según para qué cosa, utilizas unos colorantes u otros colorantes. Siempre hay una clasificación de colorantes que se hizo en el siglo XVII en Francia, es el bon tint y el petit tint. El bon tint, digamos que son esas plantas súper resistentes a la luz y a los lavados. En realidad casi todas las plantas te dejan algún color, pero eso no significa que sea duradero. Entonces, según para qué cosa, debes emplear unas u otras. Y en cuanto a las hojas que tú dices de restos de poda, efectivamente eso sí, porque con eso se hace una técnica de estampación orgánica que se llama ecoprint, que son estampas botánicas. Mediante un proceso de mordentado de la tela se pueden hacer, y luego un sistema de vaporización, se hacen las improntas de las hojas reales. Entonces, son estampados espectaculares, porque son las propias hojas como un calco de la hoja en la tela. Y eso sí es estable a la luz y a los lavados.
Alicia, me ha sorprendido que utilices también insectos. ¿Eso es así?
Sí, en concreto se utiliza el Dactylopius coccus, que se conoce como cochinilla. La consigo en Canarias, porque allí hay zonas de cultivo de cochinilla. Es un parásito de la chumbera. Y entonces allí hay una asociación de personas, se llama Asociación Milana, y allí ellos cultivan y venden cochinilla. También México es una zona de cultivo de cochinilla muy potente durante siglos. Se ha utilizado muchísimo ese colorante allí. Se pueden usar otros insectos, pero son muy caros y además, pues ahí también vuelve un poco a la conciencia. Ya me cuesta usar cochinilla a veces, pero no hay otra para sacar cierto carmín. Entonces, como para ampliar insectos, no me veo con muchas ganas.
¿Cuál es el proceso más habitual que sigues para extraer el color de los productos naturales, no contaminantes?
Para sacar un pigmento laca, primero habría que invitar a la materia colorante, como hemos dicho antes, pasar al agua. Y ya una vez en el agua, uno, mediante reacciones químicas totalmente inocuas, se puede separar el colorante del resto de las cosas que no nos interesan, como los flavonoides, clorofila.
¿Esos son los reactivos? ¿Ese elemento que utilizas para hacer esa separación de elementos?
Sí, se pueden denominar reactivos. Sí.
¿Y todo eso se convierte en qué productos y para qué uso?
Se convierte, por un lado, en tintas líquidas para ilustración y caligrafía. Con eso se han iluminado los códices durante siglos. Se pueden hacer acuarelas, se puede hacer óleo, se puede hacer pintura para tabla y pintura para muro. Una vez que ya lo tengo hecha la tinta, de ahí yo puedo sacar un concentrado. Con ese concentrado yo puedo hacer otro tipo de pinturas. Y también puedo dejar ese concentrado secar y molerlo, y entonces ya obtendríamos el pigmento laca, que es lo que han utilizado los pintores durante siglos. Bueno, hay una anécdota muy bonita, que es que Van Gogh, por ejemplo, hay unos restauradores que al hacer una de estas radiografías muy ampliadas de los cuadros veían muchos trocitos de textil. Y es que los pintores impresionistas, que no tenían mucho dinero para comprar colorantes, como era su caso, se iban a las tintorerías y cogían el resto que desechaban los tintoreros. De ahí ellos extraían sus lacas. Y con su laca, o sea, el pigmento laca, es lo que se conoce el pigmento en polvo, y de ahí ellos hacían sus óleos. Entonces, hay muchísimos cuadros de Van Gogh que tienen laca de resera luteola y de rubia. Esos colores son los restos de las tintorerías de la zona.
Y también se utiliza estos tintes, estos colorantes para alimentación, ¿no?
Sí, por ejemplo, la cochinilla, los yogures de fresa que nos hemos comido durante, no sé ahora, pero me imagino que también durante años, el colorante era cochinilla. Y luego, pues, por ejemplo, el azul, se utiliza también el carmín de índigo en alimentación. Algunos sí que se utilizan.
Vamos a hablar ahora sobre los servicios que ofrece el taller que tú regentas. Uno de ellos es la tintorería tradicional con plantas en hilatura y tintorería con tintes naturales.
Me encargan muchas veces pues una serie de colores y yo tengo que repetirlos. Hay una cosa que se llama carta de color. Entonces puede venirte un cliente y decirte, quiero 10 madejas de este color, 5 de este y 8 de este. Entonces tú tienes que reproducir esos colores. Hay que ser un poco fino, pero sí que se puede hacer. Mito en que no se pueden repetir los colores con plantas, sí se puede hacer.
También impartes cursos de formación.
Sí, de formación y asesoría. Son prácticas que es muy importante que la gente conozca y creo que es totalmente accesible. Si yo puedo hacerlo, los demás también pueden hacerlo. Cuantas más personas sean conscientes del coste medioambiental que suponen los tintes industriales, pues mejor. Y cuanta más gente haya trabajando en limpio, menos hay en el lado oscuro. Entonces sí me parece muy importante y así lo estoy difundiendo.
También tenéis trabajos de pintura en seda y estampación orgánica.
Sí, eso es espectacular. Lo que casi todo el mundo conoce hasta ahora es la tintorería en plano, tintorería de hilatura o teñir una tela o cosas así. Pero cuando tienes que hacer ya colores, lo que se llaman colores de aplicación, que es que tú puedes aplicar el color en forma de tinta con pincel, con sellos o con serigrafía, pues ahí ya puedes hacer estampados en rapor, eso quiere decir con un diseño continuo, como los de las fábricas, y entonces tú ya puedes estampar por metros. Y ahí tienes ya una paleta de colores que es la que tú te quieras hacer. Entonces es interesantísimo. Eso es lo que te digo que trajeron los de la Compañía de las Indias, que revolucionó totalmente la industria textil en el siglo XVII y XVIII aquí en Europa. Eso fue un antes y un después. A nivel histórico no nos vamos a extender en ello, que es un poco largo, pero realmente quien tenga ganas de leer un poco sobre eso, es apasionante. El cambio que hubo social e industrial, solamente por eso, por unos tejidos que llegaron de India.
¿Hasta ahora qué dificultades has tenido en este proyecto?
Pues la financiación. La velocidad de crucero es la de un caracol. Al no tener financiación por parte de nadie, voy haciendo la investigación según mis recursos. Entonces, eso ha hecho que lleve una velocidad lenta, aunque sigo y hay un avance. Entonces,
¿y la respuesta de la ciudadanía, del entorno tuyo, del pueblo de Tizineros, cuál ha sido? ¿Ha sido bien acogido? ¿Ha habido críticas?
Están fascinados, es una cosa un poco diferente. Entonces, cuando ando en el huerto en verano, estoy regando, quitando alguna hierba, pasa todo el mundo por el huerto y me pregunta, ¿y eso qué color da? Y lo otro no sé qué, ¿y eso qué es? Cada año procuro poner una especie nueva. Siempre alguien, como estamos un poco en contacto, los del mundillo, pues te voy a mandar unas semillas de no sé qué. Y entonces es muy bonito, la respuesta es fantástica, a la gente le encanta. Yo también quiero hacer un pequeño alegato a favor de las abejas. Las abejas necesitan flores para comer y tenemos un gran problema con las abejas. Si las abejas mueren, no va a haber nadie que polinice nuestras cosechas. Es un problema realmente grave y ellas no tienen voz y yo sí. Entonces, quiero recordar a todo el mundo que, por favor, no usen insecticidas, pesticidas. O sea, que eso tiene que terminarse. Hay que tratar las plagas de otra manera que las hay. Hay formas limpias de tratar las plagas. Solo hay que buscar en internet que está todo ahí. Y, por favor, que se planten flores para que ellas puedan comer, que son el eslabón fundamental para que nosotros sigamos existiendo realmente.
En este caso, Alicia, ¿los clientes tuyos son particulares o son empresas?
Hay de todo. Hay empresas que me piden, por ejemplo, un trabajo de asesoría para poner en marcha un huerto de tintóreas, y entonces yo les doy las pautas, les proveo las semillas. Yo con las semillas no comercio, porque las semillas creo que es una cosa que es de todos, entonces las que tengo las reparto, y a las que haya yo las voy repartiendo. Entonces, empresas en ese aspecto. Luego hay clientes particulares que me piden un estampado en concreto, o que les tiña cualquier cosa, hilatura o tejido, o un pañuelo pintado en seda con orgánicos, de todo hay.
Si tuvieras que transmitir un mensaje a esas personas jóvenes o de mediana edad que quieren residir en este ámbito rural o tienen pensado inclusive abandonar la ciudad y residir en este ambiente, ¿qué les dirías para sobrevivir o acceder a puestos de trabajo que evidentemente tengan dignidad como seres humanos y sobre todo a las mujeres?
Primero de todo, que vivir en el campo es maravilloso, vivir en un pueblo es maravilloso. Te evitas muchísimas distracciones innecesarias para lo que es una existencia consciente. Y que el cultivo siempre, de lo que sea, es una actividad súper saludable y muy satisfactoria, aunque también tiene su dureza. Yo sí que les animaría. ¿Qué es lo que pueden hacer? Que se informen bien antes de dar ese paso, que visiten la zona, que ellos vean con qué recursos se podrían sentir más cómodos trabajando, porque habrá gente que a lo mejor quiera tener un rebaño de ovejas, o habrá gente que quiera cultivar, sabe Dios qué cosa. Entonces, bueno, que se informen un poco, pero que es una forma de vida muy, muy interesante y es maravillosa. Y además te acerca a los ciclos de la tierra, te conecta un montón con las cosas esenciales. No es ninguna tontería. Vivir en el campo es una gran suerte.
Alicia, si alguno o alguna de nuestras escuchantes quiere ponerse en contacto contigo porque le interesa el proyecto, tiene alguna duda o quiere hacerte alguna pregunta, ¿cómo lo puede hacer?
Podría escribirme un correo a pigmentosorgánicos@gmail.com y en cuanto pueda yo les daré una respuesta lo más clara que me sea posible.
Alicia Mediavilla, promotora del proyecto Cultivo de Plantas Tintoreras con Métodos Sostenibles para el Medio Ambiente en sus diferentes procesos y usos. Gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a todos y un gran saludo a la audiencia que nos escucha.
Sentí que me moría. Dejé lo que un día fue mío y al ya se quedó mi vida, mis amores y alegrías, mi llanto y también mi risa. Dejé al pavo mi caballo, mi noble y fiel compañero. En días que abrazaba el sol, noches de luna y luceros, también las duras faenas, los palmares, los esteros.
Es
En el espacio Otras Luces vamos a iniciar un tema de interés como es el fenómeno de la inmigración y el síndrome de Ulises. España tiene una tasa de extranjeros del 10%. Los marroquíes son la primera población extranjera que reside aquí en España con un 12,82%. Le siguen los nacionales de Rumanía con un 11,7% y en tercer lugar están los ecuatorianos con un 9%. El 70% de los extranjeros que vienen aquí a España residen de forma ya estable y definitiva en nuestro país. Millones de personas migran de unos países a otros, fundamentalmente por cuestiones económicas, y a veces es tal la demanda de estresores con los que se presentan, de dificultades, de situaciones conflictivas, que no tienen suficientes recursos para hacer frente a ellos y, por tanto, adaptarse a una situación de una mínima salud. Es el caso del síndrome de Ulises, que genera en la persona inmigrante, generalmente los inmigrantes que no están regularizados, una situación de inseguridad y de ansiedad. Y además, si las personas en cuestión tienen algún tipo de trastorno en estado latente, pueden manifestarlo y generar aún más problemas. En el espacio Otras Luces vamos a hablar sobre este fenómeno de la inmigración y el síndrome de Ulises en los próximos minutos, para lo cual tenemos con nosotros a la psicóloga María Clara Ruiz, que nos informará sobre el particular. Buenas tardes, María Clara.
Hola, buenas tardes.
Vamos, si te parece, en primer lugar, antes de comenzar posteriormente a hablar sobre el síndrome de Ulises, para que nuestra audiencia te pueda conocer un poco más. ¿Qué tiempo llevas aquí en España? ¿Eres colombiana?
Sí.
¿Cuál ha sido tu realidad en nuestro país?
Yo estoy en España desde hace 11 años. Vine por motivos de estudio. Yo había acabado mi carrera universitaria y quería hacer una formación en una corriente de la psicoterapia. En Colombia no existía y ni existe aún una escuela de formación en esto. Entonces decidí venir a hacer esta formación.
Por lo tanto, no eres una inmigrante que ha venido a España por cuestiones económicas, sino no. Por cuestiones de estudio y de formación. Pero por tu condición de colombiana, ¿has percibido algunos comportamientos especiales de la población, de la ciudadanía valenciana, a favor y en contra de estos inmigrantes?
Sí, mi situación era bastante especial. Yo venía, no por motivos económicos, pero ya en España yo tuve que buscar la manera de vivir trabajando, pagándome mi formación. Yo no vine con una beca y entonces empecé a trabajar. En ese momento todavía de Colombia se podía venir con visa de turista, o sea, sin visa, y yo en poco tiempo me quedé sin papeles y tuve que empezar a hacer todo el proceso. Y mientras eso, lo que decidí hacer en ese momento era interesante: hacía collares de artesanías, pulseras, los vendía en las ferias, en la calle, en las fallas, y así me pagaba la vida y la formación y todo lo que suponía. Yo también tuve la suerte, por otro lado, de que sabía a dónde venía. Venía a una escuela de formación donde la gente sabía que yo venía de Colombia, donde me acogieron muy bien desde el primer día hasta ahora. No tenía familia aquí ni la tengo, pero tuve una acogida desde el principio y eso para mí fue fundamental.
¿Qué pensabas, María Clara, de la ciudadanía española, de la situación del país antes de venir aquí?
No sabía nada. Recuerdo que a veces imaginaba qué podía pasar aquí y no podía imaginar a las personas especialmente. En algún momento, algún día, vi algún documental por televisión desde allá y me parecían totalmente extraños. No entendía la forma de hablar. Me costó mucho tiempo entender. Era como otro idioma, muy diferente. Era el acento, los términos. Yo hablaba español, pero es un español totalmente diferente.
Ahora es una persona legalizada, regularizada, pero en esa fase que no constabas legalmente en España, ¿cuál fue tu respuesta psicológica? ¿Pasaste algunos momentos de especial dificultad?
Sí. Pasé momentos de dificultad porque yo trabajaba vendiendo artesanías en la calle y eso no es legal, mucho menos sin papeles. Entonces yo era de las que corría cuando veía a la policía y estuve mucho tiempo después de eso, cuando ya tenía los papeles, incluso cuando ya no trabajaba, que veía a un policía y me sobresaltaba. Sí, tuve momentos así, tuve momentos de mucha duda, de mucha incertidumbre, de no saber realmente si iba a poder desarrollar mi proyecto aquí. Y sobre todo, creo que lo más difícil para mí era saber que no podía ir a Colombia en caso de que lo necesitara. En principio no sentía esa necesidad, ya que no podía, pero cuando tuve mi primera tarjeta de residencia, lo primero que hice fue ir a una agencia de viajes y comprar un billete a Colombia.
¿Con qué recursos contaste en esa época más dificultosa para tu adaptación aquí en España? ¿ONGs, personas, la propia administración?
Por un lado, en la escuela en la que entré a estudiar me asesoraron mucho. Luego yo venía con los datos de Comisiones Obreras y ahí empecé, ahí saqué los primeros papeles y fui buscando. Siempre había gente que me daba ideas, que me decía cómo podía hacer. Tuve que esperar a un contingente, realmente yo tuve que esperar unos 4 años para tener la primera tarjeta de residencia.
Independientemente de la cuestión de legalidad o no legalidad, ¿te sentiste acogida por la ciudadanía valenciana?
No mucho por la ciudadanía valenciana, me sentí acogida por los amigos, que muchos de ellos son valencianos. Ya la sociedad valenciana, aunque en ese momento era más fácil, hace 10 años era más fácil que hace 5 o que ahora. Yo recuerdo que hace 10 años era más fácil alquilar un piso y hace 5 años para mí era imposible. Y ahora no sé, porque ya estoy mejor ubicada, pero sé que es muy difícil hoy día para un inmigrante conseguir los elementos básicos, porque ahora hay más. Hace 10 años ser inmigrante era algo novedoso, era algo exótico, era algo, yo gocé de esa parte un poco mítica también del inmigrante, y luego ya de 7 años para acá es bastante diferente. Yo eso sí lo he sentido también.
¿Entre los colombianos y colombianas hay suficiente apoyo, comprensión, ayuda, o es una parte, un grupo un poco disgregado?
Yo pienso que hay una comunicación. Yo veo a un colombiano y es como si lo oliera, lo descubro, nos vemos, nos reconocemos. Yo no tengo muchos amigos colombianos en Valencia. Tengo algunos amigos porque los conocía de antes, pero yo no he tenido muchos amigos aquí. Es posible que sea porque yo no vine con una red social. Tal vez sea porque yo vine a una red ya establecida de españoles. No podría asegurar cómo son los colombianos en grupo, porque yo no llegué por ahí. En principio no creo que seamos un grupo muy cerrado. Creo que los colombianos en general somos muy aventureros. Nos gustan las cosas nuevas, nos gusta conocer gente diferente. Sobre la solidaridad hay de todo. Habrá quienes no quieran comunicación con los colombianos y habrá otros que solo quieren comunicación con los colombianos, pero yo no podría generalizar eso.
María Clara, tú estás aquí no como inmigrante ni extranjera, sino como psicóloga, sí, para hablar concretamente sobre ese fenómeno de la inmigración y el síndrome de Ulises.
Sí.
¿Qué es ese síndrome de Ulises?
El síndrome de Ulises es un conjunto de síntomas, de reacciones que tienen las personas que pasan por un proceso de inmigración. Este nombre ha sido dado por un psiquiatra que trabaja en Barcelona, que se llama José Bachotegui, que ha trabajado con muchos inmigrantes y ha podido sacar conclusiones con respecto a las reacciones psicológicas, psicosomáticas del proceso de la inmigración. En resumen, ese sería el síndrome de Ulises.
¿Y ese término de dónde viene? ¿De dónde procede?
De Ulises.
Porque impacta.
Sí.
Y se hace popular, se acerca uno al problema más fácilmente que con términos técnicos.
Exacto. De Ulises, como de lo que tuvo el proceso, los sufrimientos que tuvo que pasar Ulises en su odisea, de ahí le ha dado el nombre.
Una cuestión que parecería interesante, este síndrome de Ulises, ¿qué prevalencia tiene aquí en España, en nuestro país? ¿Es muy frecuente que se dé en personas inmigrantes, sí, legalizadas, irregulares, en cualquier persona inmigrante?
Yo creo que en principio se da en cualquier persona inmigrante. Obviamente es diferente si una persona viene con una seguridad económica, con gente conocida, que si viene sola, que si viene huyendo, que si viene a buscar trabajo y casa al otro día, si no se puede dar un tiempo para adaptarse, para que el organismo se adapte a otro lugar, a otro clima, a otra altura, a otra gente. Es demasiado estresante el proceso. Hay gente que llega y al otro día tiene que empezar a buscarse la vida. Entonces, yo pienso que hay niveles, pero en general la desorientación, yo pienso que es general.
¿Y qué otros síntomas, aparte de este de desorientación, vive, experimenta la persona que tiene este síndrome?
Sí, hay ansiedad, por ejemplo, esto es muy común, una desubicación espaciotemporal. Pueden darse, no es que se den todos necesariamente, pueden darse sentimientos como de no futuro, de no saber dónde estás, de ambivalencia, es decir, no saber, aquí todo está bien y todo está mal, lo que dejé está bien y está mal. A veces se pueden dar sentimientos de culpabilidad por lo que se dejó, cuando las cosas empiezan a ir bien, como de no sentirse totalmente satisfecho. Puede haber disminución del deseo sexual, puede haber problemas psicosomáticos como cefaleas, problemas intestinales, taquicardias. Depende también de las culturas. No es un síndrome que se dé igual en un árabe o en un argentino. Depende de las formas de relación que tenga esa persona. Es un tema muy interesante porque toca muchas cosas también. Yo pienso que el proceso anterior que ha tenido esa persona también es importante, cómo ha sido su vida anterior y cómo su organismo tiende a reaccionar a las diferentes situaciones.
Hablas de diferentes culturas. Sí. ¿Existe alguna relevancia en cuanto a su significado de que la mujer pueda tener más o menos procesos de este tipo de síndrome, o no hay una diferencia significativa de género?
En algunos síntomas sí. Por ejemplo, la mujer llora más, tiene más crisis de angustia. Pero no quiere decir que el hombre no las tenga. Es que en algunas culturas, como la nuestra, la mujer tiene más posibilidades de expresar su debilidad. Entonces, no quiere decir que el hombre no las tenga. Es que el hombre igual no siente que tenga también esa posibilidad.
¿Y está más dotada la mujer para hacer frente a ese cúmulo de estresores, de situaciones conflictivas que el hombre?
Yo creo que cada uno tiene sus recursos. La mujer es más comunicativa, suele ser, tampoco se puede generalizar, suele ser más comunicativa, puede expresar más el llanto, la angustia, se le permite más. El hombre tiene otros recursos. El hombre, yo creo, es que el hombre tiene más recursos sociales. También es importante el tema del trabajo. Si una persona llega y encuentra trabajo y se puede hacer a una vida, el trabajo ayuda a socializar, además de que te permite cubrir las necesidades. Es un elemento básico en el proceso de la inmigración. En esa situación normal, el hombre tiene muchos recursos para desarrollar su proceso y para defenderse.
La respuesta más frecuente cuando la persona ya siente esos síntomas negativos, ¿cuál es?
La respuesta más frecuente es ir al médico de la Seguridad Social. Si tiene la suerte de encontrarse con un médico que entienda el síndrome de Ulises, esa persona le mostrará al inmigrante su proceso, le servirá de guía. Si no tiene la suerte, se está corriendo el riesgo de diagnosticar los síntomas de inmigrante como enfermedad psiquiátrica. Entonces, si un inmigrante presenta un síntoma muy parecido como el de la depresión, no necesariamente quiere decir que sea una persona depresiva, con lo cual no necesariamente quiere decir que se le deba medicalizar con antidepresivos o con ansiolíticos, más en un momento en que esa persona necesita tener todas sus capacidades para poder salir y para poder desarrollar ese proceso. Entonces eso es algo que se está contradiciendo. Yo en mi consulta lo he visto con personas que llegan como buscando una alternativa porque no quieren tomar esa medicación, y no es lo mismo. Precisamente por eso existe el síndrome de Ulises ahora, porque no es lo mismo una depresión que un síntoma depresivo de un inmigrante.
¿Existen ONGs, algunas asociaciones que tengan ya gabinetes de psicología especializados en este síntoma, aparte de otras cuestiones?
En Valencia yo no conozco ninguna. Sé que en algún momento ha habido un intento, no sé si funciona. En Barcelona está Chotegui, en Barcelona está como parte del hospital de San Pau, me parece. Pero en Valencia yo no conozco un sitio concretamente donde se trabaje concretamente con inmigrantes. Luego hay otros sitios particulares o con alguna intención también social, como el sitio donde yo trabajo, donde se trabaja ya de esta manera.
¿Este síndrome es pasajero? ¿Se puede cronificar?
Sí, se puede cronificar. Es pasajero, pero se puede cronificar. O sea, en principio tendría que ser pasajero, incluso es funcional. O sea, incluso se entiende. Es una depresión que es lógica, ansiedad lógica, desubicación también. pero creo que puede pasar que las personas se asustan porque tienen reacciones que no habían tenido nunca o mucho más intensas de las que han tenido en otro momento y no se les dice que es algo normal. Sí se puede cronificar cuando se pasa el tiempo en que una persona no puede conseguir sus papeles, no puede encontrar su trabajo, no puede asentarse, es decir, no puede desarrollar su proyecto migratorio. Ante una constante estrés y ante una constante frustración, cualquiera se cronifica. No hay que irse al otro lado del mundo. Ahora, imagínate tú que te frustren todos los días durante un año, como mínimo coges una depresión.
¿Los tratamientos que aplicáis los psicólogos y las psicólogas sobre este síndrome son eficaces? ¿Los síntomas remiten al poco tiempo con la colaboración, evidentemente, de la persona afectada? ¿De qué depende?
Depende de la manera de trabajar con ellos. Depende mucho de la relación que se establezca. Depende mucho de la capacidad de empatía, de contacto con esa persona, de entender, de ponerse en su piel. A nivel profesional depende mucho de la humanidad y de la capacidad de encontrarse personalmente con esa persona y de no recurrir demasiado al poder que da la situación de profesional.
Tú perteneces, María Clara, a una escuela de psicología que es la Reichana.
Sí.
¿En qué consiste y qué pautas seguís para afrontar este síndrome de Ulises?
La terapia reichana se basa en el trabajo psicocorporal. Yo trabajo con inmigrantes en un encuadre de terapia breve, es decir, en unas sesiones de 45 minutos, una hora, donde además de que la persona tiene un espacio para hablar y para comunicar, también tiene un espacio para trabajar a nivel de la sensación corporal, del contacto con el cuerpo, de energetizar el cuerpo, es decir, de mover energéticamente, de situar a nivel corporal y no solo racional. En principio esto es lo que hago, lo que más eficacia tiene también este encuadre, porque también hay otra forma que es una terapia profunda que dura más tiempo y que tal vez yo estoy convencida de que un inmigrante en una situación concreta, una terapia profunda no es lo más adecuado, porque se trata de algo concreto, de algo puntual, de lo que tiene que salir ya. Es como una tensión en crisis.
Os recuerdo que el tema que estamos tratando en el espacio Otras Luces es el fenómeno de la inmigración y el síndrome de Ulises.
Mi amigo el camino me regaló con ternura la frescura de un ambiente natural, un trinar de pajarillo primor de un campo florido bajo un cielo vegetal, un trinar de pajarillo primor de un campo florido bajo un cielo vegetal. Mi amigo el camino también me dio su consuelo y me dijo que nunca fuera a llorar. Él bien sabe que la vida está llena de sorpresas y hay que perder y ganar. Él bien sabe que la vida está llena de sorpresas y hay que perder y ganar. Unos suben y otros bajan, todo tiene su final. Se apagarían las estrellas si con la mano se lograran alcanzar. Para existir los colores tiene que haber dimensiones con calor de humanidad.
Tenemos con nosotros a la psicóloga María Clara Ruiz, que nos está informando sobre este cúmulo de síntomas que generalmente pueden presentar los y las inmigrantes. María Clara, vamos a incidir sobre ese estudio. ¿Cuál era la finalidad, los objetivos de su realización?
Era una duda que teníamos desde hace mucho tiempo. Este estudio fue subvencionado por el SEIM. Una parte, una ayuda. Lo hice junto a mi compañero Markku Valimaki, un psicólogo finlandés, también reichiano. Nuestro objetivo era conocer lo que imaginaban las personas colombianas sobre su vida en España antes de viajar a España. Teníamos una hipótesis que era que había algunos motivos, aparte de los normales o de los evidentes, que hacían que la gente viniera, motivos un poco ocultos, ¿no? Los veíamos así, como que queríamos descubrir cuáles eran esos motivos y sobre todo qué era lo que la gente se imaginaba para poder entender por qué en España actualmente más o menos la mitad de los inmigrantes colombianos están satisfechos con su proyecto migratorio y la otra mitad no. Entonces queríamos saber qué pasa, qué pensaba esa otra mitad que no, que iba a encontrar aquí en España.
¿Cuándo se finalizó ese estudio?
Este estudio finalizó hace 2 semanas.
¿Y la muestra elegida quién fue?
Fueron 20 personas de edades entre 18 y 50 años, hombres y mujeres de todas las clases sociales y con cualquier motivo y con el deseo de emigrar a España por cualquier motivo.
¿Y cuáles fueron, a tu juicio, los resultados más destacables, significativos?
Pues lo más significativo y más interesante es que creo que nosotros no teníamos razón en nuestra hipótesis, que puede que haya motivos más allá de los evidentes, pero que los motivos evidentes ya son predominantes y que no tienen discusión, especialmente el motivo económico. En Colombia, el motivo más importante es la dificultad económica y el saber que en España, por poco que hagas, seguramente vas a ganar más dinero del que estás ganando en Colombia.
¿Y esa información que reciben de España a través de quiénes son? ¿De otros inmigrantes? ¿De los medios de comunicación?
Hay mucha confusión, hay muy poca información formal. Se dice que en España se gana mucho dinero, se dice que en España siempre hay trabajo. Hay algún convenio de España con el SENA, que es un centro de estudios medios, donde se piden profesionales, camareros, enfermeras, lo que en España se puede necesitar. Entonces allí esa es una manera. Los colombianos van al SENA y del SENA vienen a España con un convenio, digamos que esa es la manera más segura. Pero otros vienen pensando que aquí van a encontrar un trabajo rápidamente y a veces eso no funciona.
Me gustaría preguntarte, María Clara, nos queda solamente ya 4 minutos escasos. Sí. ¿Cuáles son las mayores frustraciones que tiene la inmigración colombiana una vez que han visto la realidad de aquí, de España, y consideran que sus expectativas son otras muy distintas a las que inicialmente habían generado?
Los colombianos somos muy idealistas, imaginamos mucho y a veces calculamos mal, a veces no sabemos hacer el proyecto. Imaginamos que todo va a ir muy bien, con ese optimismo del colombiano muy típico, que todo nos va a ir bien. Entonces a veces es como que vamos a dar el salto y nos quedamos como a la mitad del camino porque son tantas las dificultades. Se hace un gran sacrificio a nivel de los lazos afectivos, que allí son muy fuertes. La soledad, el sentimiento de desamparo, la dureza de la vida en el nuevo país a veces son más grandes de lo que nosotros pensábamos que iba a poder pasar. Y luego que en España hay trabajo, es verdad, pero no es tan fácil buscar trabajo ni para un inmigrante ni para un español. Entonces a veces tampoco se cuenta con que sí hay trabajo, pero posiblemente no tan rápido, no tan fácil y no para todo el mundo.
En estos 2 minutos escasos que nos quedan, ¿qué podemos decir para concluir sobre ese síndrome de Ulises que ha sido el eje fundamental de la entrevista que hemos mantenido contigo?
El síndrome de Ulises es una buena experiencia dentro de todo, que la inmigración es una buena experiencia, es una oportunidad para crecer, una oportunidad para enriquecerse y que lo importante es no parar, no detenerse, no asustarse y buscar los recursos necesarios para salir de ese momento que puede ser muy crítico, pero que también puede ser una oportunidad para realmente desarrollar una calidad de vida mejor, que eso es lo que los inmigrantes, por cualquier motivo, han hecho un movimiento para estar mejor.
Gracias, María Clara Ruiz, psicóloga. Hemos tratado estos temas desde un país que tiene el mayor número de extranjeros de la Unión Europea y, en definitiva, eso nos hace replantearnos muchas cosas para darles la mejor acogida posible, porque hay que recordar que crean riqueza y no solamente se benefician ellos de su puesto de trabajo y de sus ingresos económicos por el desempeño que realizan, sino que el país de acogida también aumenta su Producto Interior Bruto gracias al esfuerzo de los autóctonos y también, por supuesto, de los inmigrantes. Gracias y un saludo.
Vale, muchas gracias.
Se escucha un canto a lo lejos, allá atrás del horizonte, ya viene saliendo el sol. Se escucha un canto a lo lejos, allá atrás del horizonte, ya viene saliendo el sol. Las garzas madrugadoras de que en un manto viviste de un bello multicolor. Las garzas madrugadoras de que en un manto viviste de un bello multicolor.
sus ojos lleven ya no que son verdes como el mar cuando ya está amaneciendo. En sus ojos lleve el llano que son verdes como el mar cuando ya está amaneciendo. En su boca hay la alegría de las flores, de las aves, de la música y el viento. En su boca hay la alegría de las flores, de las aves, de la música y el viento.
Finalizaremos la edición con despedida en verso. Paula Bou, corresponsal de La Luna Salía Tiempo Radio en Berlín, escritora y pintora, nos introducirá a la poesía de un periodista castellano comprometido con la cultura, el arte y el medio ambiente, que escribe cuentos infantiles y poesía.
Cada vez se pregunta si hay un después. Se preocupa de lavarse solo una vez. Al mes, al mes, al mes. Se ha dejado su tarjeta de presentación.
Rafa Ruiz, periodista nacido en un pueblo de Burgos. Trabajó durante 10 años para el periódico El País y realizaba columnas para El País semanal. Actualmente está libre de todas esas ataduras editoriales y se dedica a trabajar en la revista cultural El Asombrario, así como en la Galería Madrileña de Arte Emergente, Madismad. Su primer poemario ha sido publicado como un cocido lento, y es que ha estado trabajando y escribiendo en él a lo largo de 20 años. Hierba, el poemario de Rafa Ruiz, nos recuerda al canto de Whitman y nos invita a contemplar pausadamente la naturaleza que nos rodea. Hierba, que cambia con nuestros sentimientos, los colores y cómo los miramos. Nos habla de los encuentros y de los desencuentros que conllevan, una poesía escrita despacio, pero con buena puntería, con buena letra, que nos invita también a vivir de una manera más pausada. Yo personalmente engullí este poemario Hierba mientras viajaba en el metro de la ciudad. Consiguió absorberme con sus poemas y consiguió elevarme del asiento, olvidarme de mi ajetreo. Por ello me alegra leer en una entrevista al mismo Rafa Ruiz que él considera que es posible leer poesía en el metro, aún rodeado de gente, y abstraerse con ella. Rafa también nos desvela los poetas que le han influenciado. Además de Whitman, está Miguel Hernández, Juan Ramón Jiménez, Machado, Mujica. Todos ellos tienen en común un lenguaje sencillo, asequible, fuera de las palabras retorcidas, con esa frescura que nos da la hierba. Decidimos cubrirnos de frío. No lo hablamos. Decidimos cubrirnos de frío. No nos dijimos nada. Tanto tiempo juntos, debatiendo sobre tanto, y a la hora de la verdad nos faltaron las palabras para expresarnos, para hablar de nosotros, de uno en uno y de los dos juntos, para intentar comprender al otro. Palabras aunque solo hubieran servido para defendernos, para justificarnos, incluso para insultarnos, pero no hubo nada. No las encontramos, ni las quisimos buscar. Nadie las puso en nuestro envejecido engranaje, y no hicimos ningún esfuerzo para traerlas o por inventarlas. No nos dimos ninguna explicación. Primero dejamos de soñar juntos, después de planear, después de abrazarnos, después de besarnos, después de decirnos te amo, te quiero, te necesito, te requiero. Cosas así, ya dichas por costumbre, pero dichas. Después de soltarnos tonterías cariñosas, después de enviarnos muñecos graciosos por el móvil, después de mirarnos, después tú, seguro, hasta de recordarme. Y yo me voy muriendo de pena, sin haberte dicho siquiera adiós, sin haberte dicho siquiera, con todo el conocimiento y el dolor de lo que se acaba, el último, te quiero. Voy abarcando, aprendiendo territorio y perdiendo, olvidando piel.
Sí.
siempre se hace el cara dura en cuanto hay ocasión. Sin razón, sin razón, sin razón, solo así obtiene el premio de consolación. Y los lunes se levanta a partir de las dos, con el sol, qué calor, yeah, yeah.
La luna sale a tiempo en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.